El siguiente mensaje lleva por título El hombre que la palabra hizo en el principio es el hombre que la palabra hace hoy y fue predicado un sábado 14 de junio del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Gracias, Padre. Sea así nuestra alabanza, Señor, acepta. Palabra dice que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Señor, eso es lo que te hace venir a la escena. Cuando podemos abrir nuestro corazón, entrar en el Espíritu. Señor, crear una atmósfera. Dios desciende y se hace palpable en nuestro medio, se hace real. Te agradecemos, Señor, por eso está este culto de cánticos, de devoción. Señor, cuando entramos en el Espíritu y te alabamos, Señor, despojamos nuestros pensamientos, nos hacemos un lado, Señor, y tú puedes bajar entre nosotros. Te damos gracias, Padre, porque has hecho una manera provista para nosotros, que podamos entender, Padre, Señor, que aquí estamos para alabarte, para tener compañerismo contigo, comunión contigo, porque tú habitas en la alabanza de tu gente, Padre, de tu pueblo. Gracias, Padre, en esta noche ahora háblanos, Señor, parte el pan de vida, edifícanos, Señor, con tu espíritu, Señor, que podamos romper las barreras, Señor, que pueden haber, Señor, y no vivir en la carne, pero entrar en el espíritu, Señor, como Juan cuando entró en el espíritu. Vio cosas, Señor, David en el Espíritu, pudo profetizar, permítanos entrar, Señor, más allá, Señor, de estas dimensiones naturales, de los sentidos de naturales, entrar a ese lugar donde tú te haces real para el creyente. Daniel entró en el Espíritu, vio un ángel del Señor. Señor, otros entraron en el Espíritu y tuvieron compañerismo, Señor, con seres vivientes. Y Padre, haz que así sea con nosotros en esta tarde, Padre. Gracias te damos. Bendice el corazón de tu gente y mira si hay alguna necesidad hoy. Tú háblales a ellos, Padre, y suple nuestra necesidad, como dijo el gran apóstol, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Génesis. Culto es muy especial, la gente viene y canta en la carne, ¿verdad? Y nunca entra realmente en el Espíritu de Dios. Aquella mujercita la tocó a Jesús, muy diferente que el resto de la gente tocó. Pero dijo, todos te tocan. Dijo, sí, pero este fue diferente, poder salió de mí. Ella operó el don, ¿verdad? Nosotros venimos en la carne, tal vez algunos han cenado, tienen 20 tacos en el estómago, llenos de problemas y nunca entran en el Espíritu, ¿verdad? Dios no se hace real. Pero Dios nos dio llaves para que Él pueda bajar, porque Él dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Vamos a invitar el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 1 y versículo 1 hasta el 5 vamos a leer. Dice, en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Ahí la palabra es Elohim, el autoexistente, ¿verdad? El que existe por sí solo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ve? Cuando la condición estaba así, la tierra estaba en esa condición, lo primero que vemos es un movimiento del Espíritu, el Espíritu moviéndose, ¿verdad? Sí, Señor, un movimiento del Espíritu. Y dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? Comenzó a hablar su palabra y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Era, fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? Así es como Israel calificaba los días. Entonces vemos, de acuerdo a la Escritura, sabemos nosotros que la Biblia condensa sus verdades, ¿verdad? Están condensadas. Se necesita al Espíritu de Dios abrirlas, ¿verdad? Porque Dios condensa sus verdades aquí, ¿verdad? Y esa es la manera que Dios escribió su palabra, las verdades están condensadas. Y solo el Espíritu de Dios que escribió estas cosas las puede hacer claras, ¿verdad? Pablo dijo cosas que ojo no vio ni oído yo. Y dice que el hombre natural no puede entender, Dios se las reveló a los hombres espirituales, ¿verdad? Entonces, cuando la tierra estaba en desorden y estaba vacía y había tinieblas, ¿verdad? Cuando la tierra se encontraba en esa condición, lo primero que vemos, como dije, es un movimiento del Espíritu. El Espíritu comienza a moverse sobre la faz de la condición, ¿verdad? No importa la condición en que estaba, ¿verdad? Dios se movió y lo primero que vemos es Él habla su palabra, ¿verdad? Para medir con la condición, ¿verdad? Y su palabra hablada, sabemos nosotros, se trajo a una separación, separando oscuridad de luz. Eso es lo primero que hizo, ¿verdad? El mandato de su palabra, ¿verdad? Siendo hablada, trajo luz a la escena y trajo una separación. Eso es lo que Dios siempre hace, ¿verdad? Siempre cuando va a usar a alguien, va a usar un hombre, va a usar a una iglesia, a alguna familia. Cuando iba a usar esta tierra, lo primero que hizo fue separar oscuridad de luz, ¿verdad? Él separó. Dios siempre separa, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito, tiene un propósito en esta tierra, ¿verdad? Cuando Dios llama a un hombre, lo tiene que separar. Llamó a Abraham a separación, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Tuvo que separar a Lot, el incrédulo, de Abraham, el creyente, porque en su caminata, ¿verdad? A Lot con él le iba a estorbar. Muchas veces nosotros no entendemos eso, queremos andar de la mano, ¿verdad? Y dice, oh, Juan es un buen creyente. Bueno, pero es un creyente carnal, ¿verdad? Y Lot era ese tipo de creyente, ¿verdad? Y Dios tuvo que traer una separación, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Cuando Dios se propuso usar esta tierra, ¿verdad? Porque en ella iba a sembrar su buena semilla, ¿verdad? Iba a sembrar su palabra en ella. Y Dios separó esta tierra porque tenía el propósito de sembrar su buena palabra, ¿verdad? Hablarla sobre ella. Y entonces lo primero que Dios hizo fue separar oscuridad de luz. Y su palabra hablada lo causó, ¿verdad? Pues Dios tenía, como dije, un propósito en esta tierra. Y vemos que cuando Dios sembró su palabra y habló su palabra y cayendo la semilla en la tierra por su palabra, ¿verdad? Vemos nosotros que todo eso se transformó en un hermoso jardín de Edén, ¿verdad? Aquel caos, aquella tierra desordenada y vacía, ¿verdad? Llegó a ser transformado en un hermoso paraíso, un Edén hermoso, ¿verdad? Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos nosotros, Dios usó su palabra para producirlo, su palabra para traer esta gran transformación, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, envió su palabra, lo sanó y los libró de su ruina. Siempre la palabra saliendo de la boca de Dios siempre hará eso, ¿verdad? Como fue la palabra en la boca de Moisés, la palabra en la boca de sus santos, siempre es así. Entonces encontramos, el mensajero dijo, cuando los verdaderos ungidos de Dios hablan, es como que si Dios estuviera hablando, ¿verdad? Ahora, cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Sabemos nosotros en su semejanza, de acuerdo a Génesis, lo hizo por su palabra, ¿verdad? Adán, siendo una semilla de su palabra hablada, ¿verdad? Y sabemos nosotros, así lo hizo, y lo hizo en su imagen, por su palabra, y en él estaba la mujer. Esa es la manera que Dios lo hizo, ¿verdad? Esa es la manera que la palabra, siendo hablada, trajo ese tipo de hombre, ¿verdad? Vemos el tipo de hombre que cuando la palabra habló, es el tipo de hombre que vino a expresión, ¿verdad? Dios trajo, como dije, todo por su palabra, y ese es el poder de la palabra de Dios, que tomó un mundo en caos y oscuro. No hay otro programa que él tiene, ¿verdad? No hay otra manera. En el principio no tenía un programa, ¿verdad? El programa de Dios siempre ha sido enviar su palabra, hablar su palabra, ¿verdad? Dios no tiene otro programa, y la palabra lo único que es su pensamiento expresado, ¿verdad? Vemos nosotros, cuando iba a traer a el segundo Adán, también era la expresión palabra hablada, hablada por la boca de un ángel a una virgen que podía creerlo. Entonces encontramos, ¿verdad?, en la semilla de la tierra de María, vino esta gran expresión, ¿verdad? Dios midió con el requerimiento, midió con la condición del día. Ahora, vemos nosotros que Dios no tiene otra forma de hacerlo sino por su palabra, ¿verdad? Vemos que el hombre, ¿verdad?, que Dios hizo, como dije, era hecho por su palabra. Y vemos que el tipo de hombre que Dios hizo por su palabra, lo hizo en su imagen, le dio dominio, era un reflejo de su Dios, ¿verdad? Tenía la semejanza de Dios. La palabra produjo esa clase de hombre, ¿verdad? Y ese es el tipo de hombre que Dios hace por su palabra. Y es el hombre original, que Dios no hace un hombre allá por su palabra y un hombre hoy diferente por su palabra, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ve? Dios hace al hombre cuando lo hizo por su palabra, era esa clase de hombre, ¿verdad? Ese es el hombre que la palabra hablada produjo. Encontramos esto, ¿verdad? Entonces encontramos, esa es la visión, ¿verdad?, que Dios tenía en sus pensamientos cuando habló al hombre por su palabra existencia. Esa es la visión que estaba en él, la clase de hombre que estaba en sus pensamientos hacer cuando él habló su palabra. Y vino este hombre y era un reflejo de su creador, ¿verdad? Tenía control sobre los elementos. Podían ver a Adán y él era un reflejo de su hacedor. Todo lo que Dios podía manifestar, ¿verdad?, estaba siendo manifiesto en Adán. Y ese es el hombre que la palabra produjo, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Y ciertamente no habían denominaciones, pero habían caos, como la caos denominacional. Pero en medio de todo ese caos, ¿verdad?, en medio de todo ese enredo que había, ¿verdad?, la palabra produjo un hombre en su imagen, ¿verdad? Y en medio del caos de este día, Dios ha prometido, en medio de toda clase de falsedades y programas, ideas de gente y logros que el hombre quiere tener, Dios produce su logro, ¿verdad?, de producir al hombre en su imagen, ¿verdad? Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y mayores hará, porque voy al Padre. Ese es el hombre en su imagen, ¿verdad? El hombre que realmente es uno con Dios, ¿verdad? Jesús era tan uno con Dios que él no hacía su voluntad. Él era tan uno con Dios que él era gobernado por el Espíritu. Y ese es el tipo de hombre, ¿verdad? Fíjense bien, miremos mientras hablamos un poco aquí. Y vemos que ese es el propósito de Dios. Cuando Dios hizo al hombre en su imagen, ¿verdad? Esa visión que Dios tenía en sus pensamientos, cuando habló a este hombre, ¿verdad? Este hombre vino porque esa es la visión que Dios tenía. Y ese es el propósito de Dios desde el principio, que sus hijos sean la expresión de su palabra, que lo reflejen a él como fue en el comienzo. Y esto era el hombre antes que hubo una caída, ¿verdad? Antes que necesitara un redentor, antes que necesitara un redentor para redimirlo, antes que tiempo fuera una interrupción, ¿verdad? Ese es el clase de hombre que había antes que tiempo fue interrumpido, ¿verdad? Y ahí se interrumpió tiempo, ahí hubo una caída, el hombre cruzó un gran abismo y necesitaba ahora ser redimido, pero ese es el hombre que había antes de que él necesitara un redentor, antes que hubiera una caída, antes que él cruzara este abismo. Y sabemos nosotros, redimir significa traer de regreso a su estado y condición original. Entonces encontramos redención, es llevarlo de vuelta a ese hombre del principio, el hombre hecho por la palabra, lo que la palabra puede producir, ¿verdad? Nada más lo puede producir, no hay programas humanos, no hay teología humana, ¿verdad? No hay afiliación de iglesia, es la palabra que trae este hombre, nada más lo puede traer. Encontramos estas cosas. Entonces, saliendo fresca y limpia de la palabra de Dios, solo así puede venir este hombre. Así es, ¿verdad? Ahora, esa es la visión original, ¿verdad?, que Dios tenía de sus hijos antes que se interrumpiera. Ahora, Dios no ha perdido la visión antes que se interrumpiera el tiempo. Ahora, el hombre caído, sabemos nosotros, perdió esa visión de ese origen. Él perdió su origen, perdió la visión, porque ciertamente tiempo oscureció su mente, ¿verdad? Le impide ver más allá de esa barrera del tiempo. Su nacimiento natural en la tierra le limita los sentidos y él no puede ir más allá de eso. Si él quisiera tratar de ver más allá de eso, no puede. El tiempo le puso la barrera a él para no ver más allá de eso. Encontramos estas cosas. Entonces, ciertamente el hombre caído perdió la visión de ese origen, ¿verdad?, que es lo que es. Y vivió por las edades muy debajo de lo que Dios hizo originalmente, ¿verdad? El hombre después de la caída no logró vivir como la palabra de Dios lo había hecho y en el lugar que lo había establecido. Ve, ellos vivieron por las edades, eran religiosos, finos, amables, hacían toda clase de buena adoración y buena vida moral, pero no estaba reflejando la visión original, sino viviendo muy debajo de esa visión. Encontramos esto, ¿verdad? Y vemos nosotros que el hombre perdió esa visión, pero Dios quiso en su tiempo y lo hizo de vez en cuando, darles vestigios para que pudieran ver un poco esa visión, vestigios de esa visión. Levantó Moisés con la palabra hablada, que pudo tomar arena de la tierra y tirarla al aire y traer a la existencia moscas y amar y cerrar los cielos y hacer las cosas que él quiso, porque Dios quería dar vestigios, ve, de lo que es ese hombre palabra, ve, tratando de revivir la visión del hombre caído y que él pudiera ver, ve, cuál es su origen en Dios. Encontramos estas cosas. Y entonces levantó Moisés con la palabra hablada y trajo control sobre los elementos, ¿verdad? Oscureció los cielos, convirtió las aguas en sangre, habló existencia, moscas y cuantas otras cosas. También Josué, ¿verdad? Sabemos nosotros, parado en la tierra ahí en el Efesios, digo, sol detente y luna no te muevas, ¿ve? Para que el hombre, ¿verdad?, meditara acerca de estas cosas, su vista se abriera a lo que Dios tenía. Abraham también, usted se fija, le apareció Melquisedec, ¿verdad?, el inmortal, en forma de hombre, mostrando el estado y condición del hombre antes de caer. Aquí está Abraham, un anciano de 90 y más años de edad, casi 99 años de edad, mirando un hombre, ve que corrupción no lo toca, muerte no lo puede tocar, tiempo no hace nada con él, y Abraham mirándolo, ve, pero era Dios tratando de mostrar vestigios de la visión original, para que el hombre despertara, ve, a lo que ese verdadero propósito de Dios para con él es. Para que el hombre despertara que él es una expresión, palabra del gran Creador, un hijo de Dios en la tierra. Ve que Dios le puede dar más autoridad a un hombre que un ángel. Ve, pero Dios quería despertar al hombre, le dio sus vestigios. Ve, ah, pero el hombre quiso vida religiosa, ¿verdad? Ir a la iglesia, llorar bujú en el altar y dejar de fumar, dejar de beber. Ve, pero no tenía la visión. Vivieron sus buenas vidas, pero no vieron realmente esa visión verdadera. Pero era Dios tratando en todo esto de mantener viva la visión, ¿verdad? A lo cual un hijo debe de aspirar, saber que cayó de un estado alto a un estado bajo. Ve, cayó de su estado y condición. Aún el apóstol Pablo nos habla en Romanos cómo la creación en su estado caído anhela ser levantada de vuelta a su estado original. Y cómo espera que los hijos vuelvan a su manifestación original, porque si el amo cayó y ella cayó con el amo, cuando él sea restaurada, él se ha restaurado, la creación será restaurada. Vemos que ella gime sabiendo, ¿verdad?, estas cosas. Entonces, Dios tratando de mantener la visión a lo cual los hijos deben aspirar, saber que cayó de un estado alto a un estado bajo, ¿verdad? Pero hombres, por las edades, vivieron sus vidas por muy debajo de lo que Dios hizo originalmente, ¿verdad? Habían perdido muchos la visión y el propósito por el cual Dios hizo al hombre y por cual le dio su palabra, ¿verdad? Iban al templo, oraban, leían las escrituras y, ¿verdad?, cuando metían encrucijadas, no sabían cómo salir de la condición. Pero Dios le dijo a Abraham que la simiente de él iba a poseer la puerta del enemigo, ¿verdad? La simiente de él iba a poseer la puerta. Y eso vino a él cuando él estaba dispuesto a confiar en Dios hasta lo último, ¿verdad?, dando aún a su hijo, ¿verdad?, sabiendo de que era la manera provista de Dios para él y el requerimiento de Dios. Ahí vino la palabra de Dios: tu simiente poseerá la puerta de tus enemigos, ¿verdad? Sabemos nosotros que no importa cómo esté cerrada la puerta, la simiente de Abraham poseerá la puerta del enemigo. Entonces encontramos, ¿verdad?, Dios queriendo a veces revivir la visión para que el hombre aspirara a más que ser un buen religioso, a más que tener una carita de piedad, aspirar a redención, el poder de redención, ¿verdad? Dios tiene redención y la manera de redimir al hombre y restaurarle a sus derechos divinamente dados, a ser un Dios en la tierra, a expresar a su Creador, a ser uno con él, a ser su palabra expresa como lo era Adán en el principio, ¿verdad? El hombre caído aspira a estas cosas, pero como redención también significa es volver. La única manera es aquellos que estuvieron son los que pueden regresar. Como el mensajero hablaba de la gota de rocío que había caído sobre el tendedero, ¿verdad?, en el congelar de la noche ahí estaba, ¿verdad?, colgando en el tendedero la pequeñita gota de rocío. Y cuando salía el sol se ponía feliz, comenzaba a vibrar un poquito, contenta, porque sabía que el sol iba a llamar de vuelta de donde había venido, ¿verdad? Entonces ha salido el sol, el poder vivificador. Ahora, esa visión, sabemos nosotros, original, fue revivida cuando vino el segundo Adán, ¿verdad? Dios revivió plenamente esa visión del origen del hombre cuando vino el segundo Adán, ¿verdad? Del unigénito Hijo de Dios, creado por la palabra, ¿verdad? Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Él era la palabra expresada. Él era la expresión palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Llamado el segundo Adán. Todo lo que Adán era, Jesús probó tenerlo, ¿verdad? Entonces Dios estaba reviviendo la visión cuando vino el segundo Adán. Él era la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que podía ver a Adán también podía ver a Dios reflejado. Entonces, ¿cómo Dios a través de las edades quiso avivar esa visión? Para que el hombre aspirara a redención, ¿verdad? No a vivir una vida religiosa y una vida piadosa, ¿verdad? Leyendo la Biblia y llegando a viejo y que la tumba la tomara. ¿Y cuántos hombres vivieron así? Encontramos eso, ¿verdad? Pero vemos nosotros, vino entonces el segundo Adán. Él reflejó perfectamente esa obra original. Él reflejó perfectamente la visión original del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Todo lo que Dios había propuesto hacer en Génesis, Jesús probó serlo. Y ese Dios estaba, por eso dijeron ellos, ¿qué clase de hombre es este que los vientos y los mares le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este que puede él los vientos? Pedro dijo, Señor, mira de la higuera a la cual tú le hablaste y maldijiste, se ha secado. Para ellos era algo especial, ¿ve? Pero sabemos nosotros, esa era la religión que ellos tenían, ¿verdad? La religión a la antigua, la religión con la visión original. Hoy en día la gente va a la iglesia, satisface con hacer algún cultito y unas cositas por aquí, pero no aspiran, ¿ve?, a ser como Cristo. Encontramos, ¿verdad? No aspiran eso. Ahora fijémonos, ahora los ojos de los hombres en ese día pudieron ver, ve, lo que Dios había hecho en Génesis, ¿verdad? Esa edad pudo ver en Cristo lo que Dios había hecho en Génesis. Dios dando la visión de lo que el nacimiento natural le había robado al hombre ver. Ellos no podían ver estas cosas. En su tiempo les puso una cortina oscura que no les podía permitir ver al otro lado. Pero aquí estaba esta persona, ahora podían verlo. Pero Juan dijo, la vida la hemos palpado. Hemos palpado esa vida original, la palpamos, anduvimos con ella. Era algo grande para estos hombres de saber que andaban de esta manera, ¿verdad? Entonces encontramos que los ojos de los hombres en ese día vieron todo lo que Dios hizo en Génesis, cuando por su palabra había traído a la escena ese primer hombre. Aquí en Jesucristo la vida estaba de nuevo en esa forma original. No fue hecho manifiesto en un profeta, pues ninguno de los profetas pudo expresarlo, ¿verdad? Ninguno de los profetas. Ellos solo eran sombras, tipos, ¿ve? Ninguno de ellos pudo expresar esta gran visión original, ¿ve? Aunque eran grandes personajes, hicieron grandes cosas, pero en Cristo fue manifestada la visión original cuando Dios hizo al hombre en su semejanza. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Moisés con todo lo que hizo, Josué con todo lo que hizo, no lo pudo expresar. Pero en Jesucristo la visión original del origen del hombre había sido hecha manifiesta. Por eso cuando él vino, usted se fija, vamos a leer en el libro de San Juan. Y miramos esto, porque ciertamente todas estas cosas son importantes. Depende de la manera que usted mira las Escrituras. Porque ciertamente hay una manera de verlas para poder realmente encontrar el propósito y plan de Dios por las edades. Es poder verlas en el ángulo que se nos presenta. ¿Por qué Dios hizo las cosas que hizo? Y cómo Dios quiso revivir esa visión por las edades hasta que finalmente la revivió en la persona de Jesucristo, el segundo Adán. Todo lo que Adán perdió, él probó tenerla. Qué privilegio tuvieron esos hombres que caminaron con él, y lo oyeron a él hablar de esta manera, y lo vieron a él expresar las cosas como las expresó, y luego decirles que él era ese grano de trigo, la vida que había vuelto en perfección. Ve, ninguna edad lo había producido, pero en él fue producida. Qué gran cosa era esa, ¿verdad? Sí, señor. Y vemos en San Juan 12, Jesús les habla de esta manera, ¿ve? Porque ciertamente la visión de Génesis ahora estaba visible en esta gran persona, ¿verdad? Sí, señor. Si queríamos ver el origen, solo teníamos que ir y ver a Jesús, ¿eh? Si queríamos ver el propósito que estaba en los pensamientos de Dios cuando Dios habló su palabra para el hombre, solo teníamos que ver a Jesús. Pero hoy en día la gente piensa de que Dios habla y Dios predica y Dios manda mensajeros para vivir vidas morales y buenas, de ir a la iglesia, vegetar. Eso no es el propósito de Dios. Esa es la manera que la gente ha interpretado las Escrituras, ¿ve? Y ha perdido la visión verdadera de lo que Dios ha querido hacer, ¿verdad? Porque ciertamente todo es, el plan de Dios es restaurar todo de vuelta al principio, ¿ve? Porque antes que esto se desmoronó por el pecado, eso es lo que había, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a volver? ¿A dónde vamos, verdad? Encontramos estas cosas, sí. Necesitamos encontrar la ruta de regreso. Si usted no tiene la ruta de regreso, usted no va a regresar. Si usted piensa que hay que tomar un atajo por aquí, usted va a ir en el atajo. Si usted piensa que la ruta es por allá, se va a ir por otro lado. Si usted aspira a esto, eso es lo que usted va a lograr. ¿Ve? Pero Dios ha puesto la visión de la cual el hombre verdadero debe aspirar. Encontramos estas cosas. Entonces en San Juan 12 y 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre es el grano, ¿ve? Pero de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra, sabemos nosotros, el grano es la perfección de la vida. Ya no puede haber más después del grano. Cuando está el tallo, puede haber algo mejor que el tallo. Cuando está la borla, puede ver algo mejor que la borla. Cuando está el forro, puede ver algo mejor que el forro. Pero cuando el grano viene, ya no hay nada mejor. Ahí terminó. Ahí llegó a perfección. La vida llegó de vuelta a lo que era en el comienzo, cuando era una semilla, palabra hablada. Entonces vemos nosotros que ciertamente Jesús refleja esto. El grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Entonces vemos nosotros, él se identifica, ¿verdad?, como el grano de trigo que tenía que ir a tierra, la perfección de la vida, ¿verdad? El Dios había de nuevo vuelto a su perfección, no había más que hacer. Este era el perfecto de Dios. El reflejo perfecto, el hombre perfecto. Él hizo las obras que Adán perdió. Encontramos eso. Entonces encontramos que este es el hombre que Dios hace por su palabra. Dios hizo ese hombre en el principio por su palabra, ¿verdad? Él habló la palabra. Y la tierra, recibiendo la palabra, produjo esa clase de hombre, ¿ve? Encontramos eso. Él dijo: mi palabra saldrá de mi boca y no volverá vacía, hará aquello por lo cual yo la envié. Entonces no hay otra manera, ¿verdad? La palabra es lo que hace hace real esta gran visión. Entonces el segundo Adán, este grano de trigo, tuvo que ir a tierra, ¿ve?, para que de él vinieran muchos como él. Digo, si el grano de trigo no cae en tierra y queda solo, no cae en tierra y queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. De ese uno iban a venir los muchos como él. Él vino para eso, ¿ve? Él vino para revivir la visión, para restaurar la visión, para restaurar al hombre palabra, porque aquí está el Redentor, el que lo puede hacer posible, el que tiene el mensaje para hacerlo, el que tiene el espíritu para enviarlo de vuelta y producirlo. Aquí está este personaje, en él estaba el riego de la vida para regar su palabra y producir de vuelta el hombre en su estatura. Aquí estaba esta persona, aquí estaba todo por lo cual Dios había apuntado a través de las edades. Dios había finalmente regresado al comienzo para abrir el ojo del hombre a donde el hombre puede aspirar, no a ser un religioso, miembro de iglesia. ¿Qué le sirve a un hombre conocer toda la Biblia y no puede producir esta vida? Cuando un hombre pierde el propósito, pierde la razón por lo cual Dios está haciendo las cosas que está haciendo, pierde el objetivo, cuando él pierde la línea donde tiene que caminar, cuando él deja esas huellas que están marcadas, se enredan en la vida, hermano. Iglesia apuntando a la gente a no dejar, no toques, no manejes, no hagas, no esto y aquello y lo otro. Y los llevan por aquí, por allá, a tratar de darles información y enseñarles cositas, darles información. Pero ve, Dios quiere apuntar al hombre. Ve, para que en el corazón haya un apetito, un hambre, un anhelo, un profundo quebranto, hasta que él pueda expresar todo lo que Dios lo hizo. Ve, Pedro predicó y la gente fue compungida de corazón. Ve, se necesita traer la gente bajo la convicción de una promesa para que sepan dónde están y dónde deben de estar y aspirar y anhelar. Pero solo venimos a la iglesia y tratamos de enseñarles: en Génesis dijo esto y en aquí dice esto y allá y dice el otro. La gente se va a llenar de un montón de información, enciclopedias andantes, pero es más que eso, hermano. Fíjense bien, es mostrar la visión original, es mostrar la... cómo estas cosas operan, cómo hacerlas reales en tu vida. Y si estás aquí, ¿por qué estás aquí? Hablamos el miércoles, ve, tu vida aquí fue ordenada de Dios desde antes de la fundación del mundo venir. Ve, y lo único que tú eres aquí eres el reflejo de lo que eres en otro lado. Ve, y encontramos estas cosas y podemos hablar tanto de ellas, pero no nos tengamos del tema. Ahora, entonces... Adán multiplicándose por sexo, contrario a la palabra de promesa, no pudo multiplicar esa vida perfecta en otro hijo como él, ¿verdad? Adán no lo pudo hacer, ¿verdad? Adán no pudo traer esa multiplicación de vida. Jesús pudo traer la multiplicación de vida, pero Adán, al multiplicarse por sexo y no por palabra, encontramos que no pudo traer esa multiplicación de vida perfecta en otro hijo como él. Ve, todo hijo que después de vino deja multiplicación que trajo por Eva y por Adán, todo hijo murió. Ve, encontramos eso, encontramos que esa multiplicación en Génesis, ve, lo único que trajo fue muerte y corrupción. Pero aquí está el segundo Adán, el grano de trigo. Digo, ve, si el grano de trigo cae en tierra y muere, soltará el espíritu. Ve, y si muere, llevará mucho fruto. La palabra, él tenía el riego para regar la semilla de promesa. Porque él dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí está él, ¿verdad? Tuvo que ir a tierra para romper la semilla, ¿ve? Para que la sangre fuese rota y el riego de la semilla pudiera venir sobre ella para la multiplicación de la vida. Él dijo que así sería. Adán no lo pudo hacer. Adán en multiplicación por sexo, pero esta es multiplicación por palabra, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento. Él dijo, habrá un nuevo nacimiento. Sí, Señor. Mucha gente, dice el mensajero, hoy en día tenemos tantos falsos nuevos nacimientos. ¿Por qué tenemos tantos falsos conceptos de nuevo nacimiento? lo quieren hacer una emoción, lo quieren hacer alguna sensación, lo quieren hacer alguna señal, cuando el nuevo nacimiento es Cristo, dijo el profeta. Ve, es la palabra hecha manifiesta. Encontramos estas cosas. ¿Y cuántas cosas podemos hablar acerca del nuevo nacimiento? Le hemos hablado. Ahora, encontramos este segundo Adán. No era como aquel, él se quedó con la palabra de Dios. El primer Adán dejó la palabra y cayó en multiplicación por sexo, contrario a la palabra de promesa, y no multiplicó la vida en hijos. Pero este segundo Adán no era como aquel, él se quedó con la palabra de Dios y dio vida, ¿verdad?, por la multiplicación, ¿verdad? Así que de ese grano vinieron los muchos, como él en Pentecostés. Ellos estaban en su semejanza, ellos estaban en su imagen, el compañerismo con él, de verlo a él lo que era, de ver la visión original de Génesis, la sed que produjo eso, los llevó a esa manifestación. Sí, Señor, encontramos estas cosas, encontramos, oh, ellos aspiraron, como el aguilucho, en la chacra aspiró ya no seguir siendo pollo. Él sabía que podía aspirar a ser águila porque era águila. Y la gente dice, oh, yo soy águila. Ay, me voy a reír. Entonces sigamos con la historia, ¿verdad? Encontramos estas cosas, encontramos esto, sí. Entonces ellos lo reflejaron, ¿verdad? Su compañerismo con él, viendo la visión del invisible, siendo visible en Cristo. Ve lo que el primer nacimiento oscureció la mente a ellos para no ver ese origen en Cristo, lo estaban viendo real. Ellos no podían pensar, podían vivir sin él, porque ellos sabían, ¿verdad?, que él era esta gran persona. Oh, hermano, la manera que lo vieron. Entonces encontramos estas cosas. Ellos, como él, sabemos nosotros, reflejaron esa visión original de Génesis. Dios había logrado traer del segundo Adán hijos en la semejanza, hijos palabra. Ellos hicieron las obras que él hizo, vivieron como él vivió. Encontramos estas cosas. Esa es la visión que tenía la novia Alfa. La novia Alfa vivió así porque tenía esa visión. Hoy en día la gente aspira a ser un buen cristiano, que lo miren en la iglesia, que digan, oh, este es un gran hombre que viene de la iglesia. Eso es lo que la gente aspira hoy, porque no han sido presentadas con la visión verdadera. Entonces miremos esto, que Dios nos ayude. Ahora, sabemos que de acuerdo a la escritura, también el grano novia tenía que ir a tierra. ¿Verdad? El grano novia, sabemos de acuerdo a la escritura, tenía que ir a tierra igual que el grano novio. Él tenía que ir a tierra, ¿verdad? Porque como grano tuvo que ser llevado a tierra como él perseguido, llevado a persecución como él fue perseguido, llevado a martirio como él fue llevado a martirio, siendo grano tuvo que ir a tierra perseguido por martirio. Y encontramos estas cosas, ¿verdad? Y entonces fue a tierra el grano novia, ¿verdad? Y quedó ahí por 1,000 años de oscurantismo en la tierra. Ahora sabemos nosotros, quiero decir esto aquí antes de seguir, que las primeras tres edades de iglesia eran grano, ¿verdad? Sí, Señor, se mantuvo una gente en esa pureza de la palabra, en esa visión de lo que era un hijo, que eran que es la expresión palabra. Un hijo que es la expresión palabra, en la imagen con autoridad sobre los elementos. Ellos mantuvieron esa visión, mantuvieron la visión de lo que era un hijo, de lo que Pablo dijo, ¿verdad? Que Dios nos hizo para que estuviéramos nosotros en su imagen. Las primeras tres edades tuvieron esa visión y mantuvieron esa visión. Vivieron bajo esa visión. Pero esa novia grano, sabemos nosotros que con esa revelación de Dios en ellos, ¿verdad?, fue perseguida y cayó en tierra bajo martirio, ¿verdad? Sí, Señor, ellos tenían esa visión. Esa es la visión que Dios ha querido restaurar en el tiempo del fin. Esa es la visión que Dios ha querido, la revelación que tenía la novia Alfa, porque Él prometió que la fe de los hijos será restaurada a la fe original, a la visión original de lo que es un hijo en Cristo, en Dios. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Sí, entonces encontramos, ¿verdad?, de que cayó un martirio, ¿verdad?, y bajo 1000 años, después de 1000 años de oscurantismo, volvió la vida en la forma, no de grano, sino de tallo. Lutero, que solo con una palabra de justificación no captó la visión original o la visión original, ¿verdad? Que tenía el grano Alfa, ¿sí? Él predicó justificación y esto es todo lo que él pudo producir. Él no pudo producir ese hombre perfecto. Su mensaje no pudo producir la imagen original como Adán era la palabra en Génesis. No lo tenía, no tenía la visión de la Escritura para poder producirlo. Pero vivieron lo que ellos tenían que vivir en esa edad y Dios lo aceptó. Encontramos eso y la gente vivió, sabemos nosotros, en las edades de la Reforma, vidas religiosas sin la visión original, vivieron debajo de su privilegio original verdadero de hijos, ¿verdad? Claro que hubieron manifestaciones y cosas y cuantos, pero esa visión original no estaba ahí. Ellos sabían que algo faltaba. Vemos esta manera, encontramos esto. Espero que usted me pueda ir siguiendo lo que yo estoy hablando. Y usted no es que se necesita el mapa de la ruta, ¿verdad? Necesitamos el mapa, ¿verdad? El mapa nos guía, dice el mensajero, al poder, ¿verdad? Está manifestado, marcado en las huellas, nos lleva a fe, y fe nos lleva al poder. Necesitamos poder, ¿verdad? Necesitamos regresar. Y como Israel siendo llevado de vuelta a su origen, a la tierra. Entonces así fue durante la edad de la Reforma hasta que después de la edad del forro pentecostal la visión es restaurada. Dios la compartió con su profeta en este tiempo del fin. Y él vio que es el grano original y cómo el hombre puede volver al principio para reflejarlo. Él captó la visión, ¿verdad?, del hombre perfecto. Ve cómo el hombre puede regresar a la estatura del varón perfecto. Cómo puede ser enseñado el hombre para llegar a ser la palabra en la tierra. Y trajo los mensajes para producirlo. Nos habló de esto, nos habló del verdadero bautismo del Espíritu Santo. Nos habló de las virtudes que un hombre debe de tener. Nos habló del guía que ha venido para guiarnos de fe a virtud, a conocimiento, a paciencia, a templanza, a piedad, volviendo otra vez al origen. Todas estas cosas estaban aquí selladas en la Biblia. Los reformadores no lo vieron, pero después del forro, Dios trae un primer grano maduro. El Hijo del Hombre es revelado de nuevo. Podemos ver la visión que vieron los apóstoles de lo que es un hombre cuando está en la imagen de la palabra. Trajo creación de ardía, detuvo la tormenta, habló la palabra, trajo existencia. ¿Por qué? Dios restaurando la visión. Dios no hizo estas cosas solamente para entretener a la gente. Él trae el mensaje que acompaña esto, igual que el mensaje de Jesús acompañó estas cosas, y ellos tenían fe en eso. Esa era la fe que tenían los apóstoles, y esta es la fe que hoy Dios prometió restaurar. Sí, pero nosotros queremos ir a la iglesia y poder decir a aquel que yo sé más del mensaje que vos, pero no tienen la visión. Gente no tiene la visión, gente no sabe a qué aspirar, ¿ve? Y Señor, Jesús dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Encontramos estas cosas. Entonces, siendo una edad que es un retorno al principio, a lo que era antes que el grano fue a tierra en Génesis, este es un retorno a eternidad, es un regreso, es de Dios está finalmente volviendo. Ya no hay más que, ya no, después del grano no hay más que hacer. Después del primero que trajo la gavilla primera madura, lo que sigue es los que maduran en continuidad, pero después de eso no hay más que hacer. Ya no hay más donde ir. Dios llegó de regreso Al principio, trago la palabra que lo puede producir, trago el mensaje que lo puede producir, trago el ministerio de Efesios 4:11 que puede traer la estatura del hombre perfecto. Lutero no lo tenía, él solo pudo producir un grano, un tallo. Él no tenía el mensaje completo para producir el grano, no vivió el tiempo suficiente. Ni Wesley tampoco, pero hoy tenemos la palabra y el ministerio de acuerdo a la escritura de Efesios 4:11 que puede dar esta gran revelación. Ve, antes que la edad gentil se cierre y Dios pueda tornarse a los judíos, tiene que haber una novia en su imagen despachada al palacio. La novia tiene que ser uno con el esposo. Ve, y la manera de hacerlo es: cómete el libro donde la palabra se hace carne y la carne está siendo palabra. Tenemos el mensaje para hacerlo, Dios lo prometió. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Gente predicando sin la visión verdadera. Encontramos estas cosas. Dios prometió que después de las edades, ¿verdad?, Él se vuelve a un tiempo de grano. Llamada la edad eterna al final de los sellos. Llamada el día octavo, más allá de las siete fiestas y siete edades, ¿verdad? Que sabemos nosotros que Dios prometió abrir este libro después de la edad pentecostal. Después de que la edad de la iglesia se secan y se mueren, este libro sellado es abierto y la Biblia llega a ser un nuevo libro. Que las cosas que los reformadores no vieron, ve, Dios ahora las abre, y la visión, ve, de ese grano y lo que es, Dios lo trae de regreso otra vez. El Hijo del Hombre revelado. Qué privilegio de esos apóstoles de poder ver en Cristo más allá de la cortina del tiempo. Ver más allá, ve cuando tiempo se interrumpió y esa visión se perdió. En Jesús la estaban viendo otra vez. Y hoy de nuevo el Hijo del Hombre siendo revelado, podemos ver la visión original. Qué privilegio tenemos en este día. Sí. ¿Qué privilegio Dios nos ha dado en esta edad que vivimos? Sí, encontramos estas cosas. Dios dijo hoy cómo Él haría estas cosas. ¿Qué tiempo especial Dios nos ha dado? Viendo ahora que Dios está cerrando el ciclo. Las edades gentiles se están terminando. Y Jesús dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles termine, hasta que venga la plenitud de los gentiles. ¿Ve? Vemos, encontramos que al final de la larga fiesta pentecostal hay una santa convocación para Israel. Hay una juntada alrededor de trompetas. Ellos están de vuelta en su tierra. Ellos han vuelto a través de estas trompetas siendo sueltos sobre ellos. ¿Ve? Pero entre el juntar de Israel, las trompetas sonando, y antes de Israel ver esa expiación y lo que es, Dios está trayendo la novia de vuelta a grano palabra. ¿Ve? Con la visión original que tenía la novia alfa. ¿Ve? Porque esto tiene que ser para el rapto, el gran mensaje de Dios. Ese ángel fuerte viene a la escena al final de las trompetas. Miren las trompetas sonar, mire ese ángel descender con esta gran revelación y la comisión. Ahora que la palabra esté en ti, uno es lo que come. Tú tienes que comer la palabra, ¿ve? La cosa es cómete el libro, ¿ve? Porque es necesario que profetices, es un testimonio de Jesucristo, ¿ve? Antes que la puerta, cuando la puerta de los gentiles se cierre, antes que Dios se torne a Israel. Tenemos el mensaje para hacerlo. Qué gran día el que vivimos. Qué privilegio tenemos de ver esta gran visión. Digo el mensajero: Dios, soy un hombre tan feliz que Dios me haya permitido ver esto. Ver que este grano volvió de vuelta a grano. Ver la visión de lo que es el hombre que la palabra produce. Dios hizo el hombre por su palabra. Y ese hombre hecho por la palabra era en su imagen y tenía dominio. ¿Ve? Y la palabra produjo a ese hombre. Y hoy el mismo hombre Dios lo produce nuevo por su palabra. Dios no tiene otro hombre ayer y otro hombre hoy. Dios tiene el mismo hombre. ¿Ve? Es el mismo hombre, la misma palabra. ¿Ve? Cuando Dios hizo al hombre en el principio, lo hizo por su palabra y así lo hizo. Y ese es el propósito de Dios hoy. Por eso nos ha dado este mensaje. Por eso estas cosas han sido hechas. Por eso estos sellos han sido abiertos. Por eso este mensajero vino como una primera que había mecida. Por eso ese ángel descendió del cielo. Por estas cosas, por eso ha habido un gran juntar de la novia. Por esto, porque la visión del principio Dios la ha restaurado. Espero que usted en esta tarde mire estas cosas y vaya a su casa meditando en eso. Y a ver si usted, en su, dice el mensajero, no pegarle al blanco es pecado. Si usted puede aspirar a cualquier otra cosa, aspire a ser como Cristo. Y no de ser como Cristo y como la gente quiere hacer, que iba a andar todo agachado. No, ser como Él, ¿verdad? El que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará. Ese mensajero, yo voy a anhelar, buscar, orar hasta que en mí cada una de esas virtudes esté formadas en mí. Y eso debe ser cada hombre, cada mujer en este día. Usted puede aspirar a cualquier otra cosa, pero usted no aspira a lo más importante. Usted no está pegando en el blanco. Piense en estas cosas mientras oramos. Puestos de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche te agradecemos por este corto mensaje. Y Padre, sabemos nosotros que tú prometiste un corto y rápido mensaje que sacudirá a la nación. Dijiste, oh, deja la paloma guiar. Me ha guiado a mí una fe que no tuve antes. Señor, viendo el mensaje de la manera que tiene que venir, hay un mensaje que viene, dijo tu profeta. Deja la paloma guiar. Sí, Señor, la paloma viniendo a guiar de nuevo a fe, a virtud, a conocimiento, a paciencia, a templanza, a piedad. El grano novia para ser apretado fuera en la gran apretura que viene para ser tomada al granero. Ella tiene que ser la palabra, ella tiene que estar en la imagen, ella tiene que llegar a recibir la palabra, comer el libro, llegar a la estatura del hombre perfecto, Señor, para el rapto. Y encontramos estas cosas antes que tú te puedas tornar a Israel. El libro tiene que ser comido para esto. Gracias te damos, Señor, hemos llegado aquí ahora. Permite que una gente pueda ver eso, Señor. Gracias. Bendícenos, despídenos en paz, ayúdanos a vivir bajo el efecto de la visión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Fija tus ojos en Cristo, contempla su gloriosa faz. Mírelo a Él, ¿verdad? Y usted es lo que usted... A quien usted apunta, usted llega a ser como Él. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa faz. Y las cosas de mundo cede, en la luz de su gloria. Dele la mano a su hermano y pueden ir saliendo. Que Dios les bendiga en esta noche. Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa faz.